desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es día viernes y aquí en Viva Mejor cada viernes tenemos recomendación de libros, respuestas a sus preguntas, respuestas a preguntas que nos hacen aún fuera de lo que es radio, y tenemos material para compartir con usted. Bueno, espero que permanezca con nosotros durante toda esta hora, ya sea que nos escuche en la mañana, en la tarde o vía los podcasts en cualquier lugar y en cualquier momento, a cualquier horario. Eso es lo bueno de los podcasts. Usted puede encontrar también todo esto en radiolared.net, y le recomiendo que baje la aplicación gratuitamente a su teléfono inteligente. El otro día alguien me estaba llamando, dos personas que esta semana mismo que acaba de pasar me dicen que escuchan desde el app en otros países. Alguien me dijo desde Argentina, imagínese, del otro lado del mundo, allá abajo. Y alguien me dijo, si no recuerdo mal, que fue México, no recuerdo en qué ciudad, pero que escuchan con el app. Así que con mucha claridad, muy nítido el sonido, bájelo, donde quiera que usted vaya, inclusive de vacaciones, no se pierde ningún programa. Así que muchas gracias por acompañarnos, ya sea online en radiolared.net como en 1650 AM. Aquí en Colorado tenemos 10,000 watts de potencia y yo viajo bastante por el estado y encuentro que Radio La Red se escucha muy lejos inclusive. Pero llega un límite en ciertas zonas, norte, sur y este, oeste, donde ya los 10,000 watts acabaron. Y alguna vez alguien preguntó, pero no pueden extender esa porque es como un gran círculo concéntrico. Entonces, sí, la verdad es que tecnológicamente, o vamos a decirlo así, existe la tecnología para que se extendiese mucho más, inclusive a todo el país. Imagínese lo que sería eso, qué hermoso. Pero, por supuesto, no se puede hacer eso porque cada radioemisora, igual que cada televisora, tenemos una frecuencia dada por el FCC, aquí es el Federal Communications Commission, la Comunicación Federal de Comunicaciones. Entonces, no podemos simplemente estirarlo y ahí está, ¿verdad? Porque nos cancelan. Cada uno tiene su licencia con esa capacidad, esa cantidad, pero no es un problema tecnológico, sino que tiene que ver, en el caso de las AM, las FM son diferentes, pero en el caso de las AM, bueno, están reguladas, tienen que estar reguladas, si no nos cruzaríamos todo el tiempo con una radio y la otra. Y por eso es que está ese límite, pero donde quiera que uno vaya, aun si pasa ese límite en su automóvil, por ejemplo, o en su hogar, donde esté, ahí tiene el app, hace el switch a la app o simplemente sigue escuchándonos en el app y donde quiera que vaya, nada se pierde. Es un programa de información el día de hoy, por eso de entrada comienzo a comentarle esas cosas. Usted ya sabe que, como digo siempre, este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red. Iglesia La Red, es una network. Somos varias congregaciones, pero solamente es una iglesia. Estamos en Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock, como siempre, trabajando en otras ciudades, por eso es que yo viajo varias veces a diferentes lugares. Es ese propósito, encontrarme con personas, orar, etcétera, para que se produzcan las otras congregaciones cuando Dios quiera. Entonces, si usted está buscando una iglesia que le enseñe la Biblia, una iglesia que enseñe la doctrina sana, y la única sana doctrina es la doctrina de la Biblia, pero tiene que estar enfocada en lo que realmente el texto de la Biblia dice. Si usted está buscando esa iglesia sana y aún no la ha encontrado, usted ha escuchado que nosotros estamos en 5 ciudades. Si usted tiene la oportunidad o el esfuerzo de ir a alguna de esas ciudades, nos encontramos ahí, maravilloso. Pero si no, ore con nosotros, ore por nosotros, para que podamos, en el momento de Dios, cuando Dios quiera, poner en su ciudad, tal vez, una congregación de iglesia, la red. Claro que sí, tiene que estar a cierta distancia de las que he mencionado. ¿Por qué no tratamos de poner en cada barrio, okay, sino en cada ciudad que tenga ciertas distancias donde la gente pueda ir y reunirse allí? Nuestro teléfono es el 720-325-7282, tanto en la radio como en Iglesia de la Red. 720-325-7282. El programa de hoy llega hasta usted también gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Y está para ayudarle si usted quiere comprar, vender, rentar un lote, una propiedad, una casa, un negocio. Amplio conocimiento, muy fiel en el trabajo que ella hace. Y ella le da gloria a Dios por haber sido reconocida entre las 250 mejores agentes de bienes raíces aquí en nuestro país. El teléfono de Magali es el 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Rubén Santos en los controles con nosotros como siempre. Si usted nos visita por primera vez o muy pocas veces, este programa es un programa diario. Sale en las mañanas y en la tarde en el dial de KBJD 1650 AM aquí en Colorado. Y repito, siempre está en el internet en cualquier horario. Pero tenemos 5 días donde hay diferentes versiones del programa. El lunes usted escucha el sermón que yo predico el domingo a las congregaciones de la red, de nuestra iglesia. El martes hay una conversación acerca del sermón, pero todo esto se programa Vive Mejor. Los miércoles yo estoy en el estudio hablando de temas de actualidad. Los jueves hacemos un estudio bíblico juntos, versículo por versículo. Estamos recorriendo y casi acabando, concluyendo la carta de 1 Timoteo. Y como usted ve, hoy viernes, yo aprovecho a dar información y tengo aquí algunos temas muy interesantes también para compartir el día de hoy. En cuanto a preguntas, y tengo un par de libros muy prácticos que quiero también recomendarle. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de diversos temas, que son muchas veces preguntas que la gente hace. A veces las envía aquí, otras veces me preguntan cuando me ven personalmente, otras veces aquí, claro, en nuestra iglesia. Hay varias maneras en que hay preguntas que van surgiendo. ¿Quién no tiene preguntas, verdad? ¿Quién no tiene preguntas? Por ejemplo, el vicio de fumar. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, en un momento vamos a hablar acerca de eso, porque uno dice, ¿dónde dice la Biblia? No fumarás. Bueno, no dice eso, pero dice otras cosas que se aplican a eso. Pero antes, tengo un libro en mis manos, muy pequeño, escrito por un autor llamado Warren Wiersbe, y se llama Llamados a ser siervos de Dios. Subtítulo, la tarea más importante para cada cristiano. Llamados a ser siervos de Dios. Ups, perdón, se me cayó el libro en las manos. Llamados a ser siervos de Dios, la tarea más importante para cada cristiano. Es cierto, porque uno dice llamados a ser siervos de Dios y piensa en pastores o líderes de esto o de lo otro. Bueno, eso también es cierto. Pero este autor nos habla de que todos los cristianos debemos ser siervos de Dios. Aquí dice en el libro, las necesidades humanas de nuestro mundo actual son indescriptibles, innumerables y, si tiene un corazón tierno, casi insoportables las necesidades. Y dice aquí, usted no puede hacerlo todo, pero algo sí puede hacer. El ministerio que Dios le pide que lleve a cabo. Warren Wiersbe le explica en su estilo afectuoso y familiar qué hacer y cómo evaluar lo que está haciendo cuando busca servir a Dios. Un servicio que él llama la tarea más importante del mundo. Este libro es para todos los siervos de Dios, los pastores, los predicadores y los creyentes en general. En este libro, titulado Llamados a ser siervos de Dios, el autor le expresa lo que hubiera deseado haber conocido acerca del ministerio bíblico cuando comenzó su peregrinación cristiana. En estas 30 conversaciones breves, el Dr. Wisby le presenta de forma sencilla y a la vez profunda los principios fundamentales para servir a otros en el nombre de Dios. Usted se sentirá alentado en su deseo de crecer en el ministerio y experimentar mayor gozo y libertad. El autor es pastor y autor o compilador de más de 160 libros, entre ellos algunos muy conocidos, tales como Llamados a ser líderes de Dios, otro libro, La estrategia de Satanás, ambos publicados por Portavoz, Editorial Portavoz, y actualmente se dedica a escribir para ministrar a otros, Llamados a ser siervos de Dios. Estoy seguro, muy, muy buen libro, pequeño libro, libro fácil de llevar a varios lugares. Este otro libro que tengo en las manos se titula Promesas y palabras de aliento para cada día. Entonces es un devocional diario, cada página es un día. ¿Okay? Y entonces está escrito por Charles Spurgeon y dice que toma diferentes textos de la Biblia y los hace una meditación para ese día. Ahora, yo quiero siempre advertirle cuando le recomiendo libros que son devocionarios, como dicen algunos, o devocionales, dicen otros, no reemplace esto con su tiempo a solas con Dios. Digamos así, úselo, si usted quiere, para un tiempo a solas con Dios, en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de dormir, pero no deje que esto sea todo. A veces todos cometemos ese error. Oh, no tuve tiempo, pero leo esta paginita con ese texto, un versículo de la Biblia y ya está. Señor, ayúdame. Amén. No, eso es algo muy suave, muy superficial, muy... No crece uno así. Pero esto sí, esos devocionales nos pueden inspirar a continuar hablando con el Señor. Hay gente que dice, yo no sé cómo comenzar a orar, no sé cómo comenzar a estar ese tiempo a solas con Dios. Bueno, esta es una idea. Usted puede leer una página cada día. Okay, supongamos que usted dice, a ver, 22 de septiembre, dice acá. Hoy no es 22 de septiembre, no sé qué día será para usted, pero no importa. Usted ve y tiene una página para cada año. Entonces aquí dice, ancho río de protección, Isaías 33:21. Para nosotros el Señor será el poderoso, será como un ancho río de protección que ningún enemigo puede cruzar, por el cual no puede navegar ningún barco enemigo. Isaías 33:21. Ese es el texto bíblico. La meditación que escribe Charles Spurgeon es la que continúa. Dice él, el Eterno quiere ser nuestro bien supremo y en él jamás encontraremos decepción alguna de muchas que acompañan a las cosas de la tierra. Una ciudad está situada al lado de un ancho río, expuesta al ataque de las galeras y de otros barcos de guerra. Pero cuando el Señor manifiesta la abundancia de su bondad bajo este símbolo, Él se encarga de apartar todo el temor que esta figura pudiera sugerir. Bendito sea un amor tan perfecto, dice. Y luego Spurgeon escribe, Señor, si tú me envías riquezas a modo de grandes ríos, no permitas que jamás vea aparecer sobre sus olas los peligrosos barcos del mundo y del orgullo. Si me concedes salud en abundancia y un carácter alegre, no permitas que el barco enemigo, entre comillas, del descanso carnal suba por el río caudaloso. Si tengo éxito en mi ministerio, tan grande como el río Rin, que nunca tropiece con la galera o el barco de la vanidad y de la confianza en mí mismo. Si yo fuese tan sumamente feliz que año tras año gozara de la luz de tu rostro, que nunca desprecie yo a tus santos débiles, ni que la vana idea de mi propia perfección suba por los anchos ríos de mi completa seguridad. Señor, concédeme esta bendición que enriquece y que no añade tristeza ni ayuda alguna al pecado. Y ahí concluye, ¿ve? Es muy breve, es una sola página, prácticamente tres cuartos de página es lo que él dice, el resto es el versículo bíblico, pero esto le puede inspirar a usted a continuar orando en base a este versículo, en base a lo que Spurgeon mismo oraba. Es una ayuda, nunca es algo que reemplaza lo que usted mismo en sus propias palabras puede decirle al Señor. Dios le ama y Dios quiere escuchar de usted y qué dice usted. Él sabe, por supuesto que sí, pero Dios quiere que usted hable con Él. Muy bien, ¿qué hacemos con el cigarrillo? Acá hay una persona que le escribió al doctor Billy Graham en una ocasión y le dijo algo que a veces a mí también me han dicho y a otros pastores. Mi esposo tiene cáncer y solo le quedan algunos meses de vida, dice esta mujer. Él fumó por más de 50 años y está muriendo de cáncer pulmonar. ¿Piensa usted que las iglesias deberían hablar más sobre el vicio de fumar? Es la pregunta. Bueno, Dios se interesa, dice Graham, en la manera en que tratamos nuestro cuerpo, y usted tiene razón. Las iglesias debieran interesarse en todo aquello, incluso el fumar, el comer con exceso, las bebidas alcohólicas, el uso de narcóticos, drogas y otros hábitos perjudiciales que entorpecen nuestros sentidos o dañan nuestro cuerpo. La Biblia dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 19 y 20. Y continúa él diciendo, por supuesto, nuestra sociedad se interesa muchísimo en las buenas condiciones físicas, y eso es bastante bueno. La gente necesita estar consciente de los peligros de maltratar su cuerpo y de los beneficios de cuidarlo. Sin embargo, al mismo tiempo, nunca debemos olvidar que la Biblia pone un énfasis especial en el buen estado espiritual. La Biblia afirma, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. 1 Timoteo 4, versículo 8. Y dice Graham, le pido a Dios que los próximos meses sean especiales para usted y su esposo. Oro sobre todo que haya momentos en que sientan de una manera maravillosa la presencia de Dios en la vida de ustedes. ¿Usted y su esposo saben, sin duda alguna, que le han entregado la vida a Cristo y que no importa lo que les depare el futuro, ambos irán a estar con Cristo en el cielo cuando mueran? Pueden estar seguros de eso si le entregan la vida sin reservas, confiando solo en Él para su salvación. Y Él dice, nunca es fácil, humanamente hablando, enfrentarnos a la muerte, ya sea la nuestra o a la de un ser querido. Pero Cristo vino a quitar el aguijón de la muerte. Le pido a Dios que usted llegue a conocer eso de una manera muy significativa durante estos meses. Me parece excelente la respuesta. Bueno, mis comentarios al respecto. Yo siempre utilizo estos mismos textos que Pastor Graham y otros usan o han usado porque son los textos que hablan acerca del cuidado de nuestro cuerpo. Y el fumar, o el alcohol, o las drogas, o cualquier otro tipo de práctica que afecte nuestro cuerpo, no es algo que agrada a Dios. Dios ha creado el cuerpo, es una máquina, digamos así, analógicamente hablando, maravillosa. Y para los cristianos es templo del Espíritu Santo, templo de Dios, porque Él viene a vivir en nuestras vidas. Entonces, debemos cuidar nuestro cuerpo. No exagerar de un lado como, ¿es bueno hacer ejercicio físico? Claro, es necesario. ¿Es bueno ir a un gimnasio a hacer ejercicio físico y ser entrenados? Claro que es bueno. Exagerar al respecto es lo malo. ¿Por qué? Uno puede llegar a adorar su cuerpo y llegar a la vanidad en su cuerpo, tanto el hombre como la mujer. Y ahí entonces los que somos hijos de Dios, los adoptados por Dios, no podemos estar pensando en eso. No podemos estar diciendo, esa es mi meta, que los demás me admiren por los músculos que tengo, o las muchachas, sino las mujeres por otras condiciones físicas, la silueta, etc. Si uno lo hace por salud, o si uno es un deportista que necesita hacer eso, se entiende. Si uno lo hace porque le ayuda, le gusta tener fuerza, pues no hay nada malo con eso. Ahora, si eso es vanidad, ahí tenemos un gravísimo problema. Entonces, cuando Pablo dice en 1 Timoteo 4:8, el ejercicio corporal para poco es provechoso, no está diciendo que no es provechoso para nada. Está comparándolo con el ejercicio espiritual. Comparado con la vida espiritual, con la vida con Dios diariamente, ese ejercicio es muchísimo más provechoso que el ejercicio corporal. Por eso a veces yo digo, Si queremos tener los varones buenos músculos, ok, no hay nada problemático con eso. Pero es mejor tener buenos músculos espirituales, utilizando la analogía, donde uno se ejercita para la vida espiritual, para la vida mental y emocional también. Entonces, por eso Pablo dice en 1 Timoteo 4:8, la piedad para todo aprovecha. Cuidado con esa palabra, porque a veces nosotros pensamos que tiene que ver con la misericordia, el amor a los demás. Claro que tiene que ver con eso. Pero acá está hablando de la piedad como el caminar con Dios, el realmente estar conociendo al Señor cada vez más y mejor y teniendo esa relación con Dios personal que Él quiere que tengamos con Él. Es lamentable que esta señora, pues, ya sabe que el esposo está muriendo de cáncer pulmonar, pero la gente cuando uno le dice, piensa en sus pulmones, o piensa en sus riñones, o piensa en su hígado, usted sabe lo que pasa con el alcohol, la cirrosis. Algunos dicen, ustedes son muy legalistas, otros dicen, qué exagerados. Otros dicen, yo tengo fe, a mí no me va a pasar nada. Otros dicen, bueno, sí, pero yo lo voy a dominar. Sí, pero ¿cuándo va a empezar a dominarlo? Hay alcohólicos que se pasan toda su vida diciendo, cuando yo quiera lo voy a dejar. Obviamente no lo quiere dejar. O cree que quiere, pero no puede. Y está acabando su vida. Y lo que no piensan es en la vida de los demás. El cónyuge, sea la esposa o el esposo, los hijos, la sociedad, la pobreza que genera todo eso. El otro día estaba hablando con un ex alcohólico y me decía eso. La gente no piensa en el dinero que uno pierde cuando es alcohólico, porque es como el drogadicto, no puede estar sin esa droga, el otro no puede estar sin ese alcohol, el otro no puede estar sin ese cigarrillo, que es otra droga, aceptada socialmente, pero es una droga. Entonces, la cantidad de dinero que se usa a través de los años es impresionante. Y hay gente que llega a estar en la pobreza justamente porque se transformó en un alcohólico o en una alcohólica, o vicios como el cigarro o las drogas, o cualquier otro vicio. La ludopatía es otra, es decir, el vicio de los juegos de azar. So, you know, estas son cosas que el mundo hace porque no tiene paz en su corazón, porque tiene que recurrir a algo que se le hace un vicio. Los cristianos, que amamos realmente al Señor, seguimos al Señor con todas nuestras imperfecciones, no necesitamos recurrir a ningún vicio, ni a ninguna cosa que nos atonte o que nos anestesie o simplemente por el sabor y después no lo podemos. No somos esclavos, somos libres en Cristo. Entonces, ahí hay que pensar en eso y hay que cambiar. No se puede decir no puedo. Cuando uno dice no puedo, debería decir al mismo tiempo yo no puedo, pero Cristo en mí va a poder, Él me va a dar las fuerzas. Pero atención aquí. Hay gente que dice yo no puedo en cualquier problema, pero soy débil, pero Señor ayúdame. ¿Ok? El Señor le manda ayuda, una forma de ayuda que a veces usted no es la que esperaba. Hay gente que ahora dice, Señor, ayúdame, y está esperando un milagro inmediato. Pastor Daniel, ¿usted no cree en los milagros inmediatos? Por supuesto que sí. Es más, los milagros en la Biblia todos fueron inmediatos. No tanto como los de hoy, que algunos se declaran milagros y después no se sabe si fueron o no milagros o si realmente ocurrió. Ahora, otras veces, y me atrevo a decir en la mayoría de los casos, de las veces, el milagro o la forma en que Dios actúa es a través de la decisión de uno. No espere que Dios le bendiga sin antes usted hacer su parte. Usted tiene que hacer su parte. Usted no puede decir, yo voy a hacer esto o aquello cuando Dios me bendiga. Es al revés. Usted tiene que decir, yo voy a hacer esto o lo otro, que va a ser un gran esfuerzo para mí con la ayuda de Dios. Él me va a ayudar a hacer ese paso de esfuerzo para que entonces Él me bendiga. ¿De acuerdo? Cuando regresemos vamos a ir a otros temas, otras preguntas. Y creo que van a ser de mucho ánimo, mucho aliento para usted. Ya regresamos.
Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Centennial. Jesús se interesa por ti.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Denver. Dios te ama.
Amigos de Radio La Red, una de las cosas que causan alegría a mi corazón es ayudar a mi prójimo. Soy Magali Frederick, su agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart. Pongo mi servicio a sus órdenes en el proceso de venta y compra de casas, terrenos o cualquier propiedad. Me alegraría mucho el poder ayudarles a lograr sus sueños e ilusiones de tener una casa propia o de inversión, siempre poniéndonos en las manos de Dios. Llámenme al 303-810-6761.
Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted a alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y gracias a Dios por ello. Y estamos aquí en viernes de variedades, preguntas y respuestas, recomendación de libros, información. Y gracias, gracias, gracias por permanecer con nosotros en el dial de 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y muchos de ustedes vía el internet en radiolared.net. Ese es nuestro canal en el internet. Hoy estamos mirando varias cosas. Hablábamos hace unos momentos atrás acerca del vicio del cigarrillo y yo lo extendí a varias cosas. Pero quiero ver otro tema rápidamente en este segmento, o en parte de este segmento, que tiene que ver con la vida extraterrestre. Creo que usted está al tanto de que el gobierno americano, el presidente Trump, ordenó que se declasificaran los documentos que el gobierno y NASA han tenido bajo clasificación durante muchos años acerca de los UFO o los ovnis, como le decimos en español, los extraterrestres. Siempre está la pregunta, ¿existen o no existen los extraterrestres? Y ahora que usted y yo y en cualquier parte del mundo hay acceso, por lo que el gobierno americano acaba de hacer aquí, de poder ver films, no digo de Hollywood, sino que cámaras que han obtenido films de objetos voladores no identificados. Eso es lo que significa UFO o lo que significa OVNI. Y ahora también se le llama de otra forma en inglés, pero bueno, dejémoslo ahí. El asunto es que son objetos, cosas que vuelan y no pueden identificarse. Algunos pilotos de aerolíneas a bastante altura lo han visto, otros a baja altura. Parece que algunas naves espaciales, algunos astronautas han visto algunas cosas. Hay mucha especulación y lo que se está diciendo estos días es, yo escuchaba a un periodista bastante serio decir, tengo en mis manos, y lo mostraba, un file que el gobierno me dio y está abierto a la prensa en general, y he visto, es muy largo y hay varias cosas muy interesantes, pero no especulemos porque hay que analizar qué son. No hay mucha claridad. No piense usted que es como en las películas de ciencia ficción, donde usted ve un plato volador, ¿verdad? Como dicen, y con ventanas y antenas, y no se ha visto eso hasta ahora en realidad. Lo que se ha detectado se mueve demasiado rápido, o se ha visto que tiene una forma cuadrangular o cuadriculada o triangular o circular y no se sabe exactamente qué es. No se ha detenido como en tierra o en algún lugar como para analizar composición química, forma, la parte física, no. Entonces dicen, no nos apuremos, no sabemos exactamente qué es. Otros dicen, bueno, son cosas militares que andan por ahí por todo el mundo, puede ser. Entonces, yo creo que a algunas personas les fascina todo eso, muchos más que a otras. A otros no les importa. Y a algunos nos importan ciertas cosas. Por ejemplo, yo nunca aspiré a ser astronauta, pero me interesan los viajes espaciales. Me parece muy interesante la tecnología que usan y las cosas que se ven, y mucho más desde que se inventaron las cámaras y mucho más hoy. Entonces, me parece interesante. Ahora, ¿habrá seres inteligentes en otros planetas? Y si los hay, ¿podríamos aprender de ellos? Una pregunta que se está haciendo el mundo hoy en día, y se lo viene haciendo muchas veces, es, ¿y si tenemos seres extraterrestres en algún lugar, los podemos contactar? ¿Podremos lograr la paz mundial? Porque como seres humanos no lo hemos logrado nunca. Y a lo mejor si baja uno de estos extraterrestres, si es que existen. Bueno, mire, esta es mi respuesta, que sé que muchos pastores piensan lo mismo. La Biblia no dice nada en cuanto a seres en otros planetas. Ahora, que usted puede llegar a buscar ciertos versículos y tratar de hacerle decir al versículo bíblico lo que usted quiere que diga, eso lo hacen muchos falsos maestros, pero eso no se debe hacer, eso es pecado. Entonces, en la Biblia hay un silencio, es decir, no, Dios no nos relata, Dios no nos revela acerca de la posibilidad de extraterrestres. La Biblia está dedicada a terrestres, como usted y yo, a seres humanos. En la Biblia también no dice nada de si existe o no existe. Sencillamente hay silencio. Ahora uno podría especular y decir, bueno, la Biblia, Dios no nos dice nada en la Biblia acerca de vida extraterrestre, marcianos, como siempre le dicen, porque a Dios no le interesa que sepamos de eso. Bueno, puede ser. Otros dicen no, porque aun si existe no tiene nada que ver con nosotros los terrestres, los humanos. Bueno, puede ser. Otros dicen, bueno, es que simplemente Dios no hizo seres extraterrestres, entonces ¿para qué lo va a revelar en la Biblia? Pues también puede ser. Lo fundamental aquí es no ser absolutistas. Si usted dice, yo creo positivamente que existen los extraterrestres, usted tiene que poder comprobar eso. Y no lo va a comprobar porque vio un video en YouTube o una revista o alguien le dijo, yo vi que bajó una luz o lo que sea. Esas son cosas muy subjetivas. Subjetiva es una experiencia que uno tiene que probablemente no es algo real, o es real en el sentido de que usted no puede negar que vio eso, pero después cuando se investiga, eso fue algo que no es totalmente real. Por ejemplo, yo recuerdo que en el campo, cuando yo nunca viví en el campo, pero ahí he estado, y a veces la gente en algunas partes del campo, en algunos países, hablaba de algo que le llamaban la luz mala. Y entonces no querían salir a la noche y pasar por ciertas regiones del campo, cerca de sus propios ranchos, porque siempre veían una luz. Entonces se hizo algo popular, en el folclore popular, la luz mala. Y entonces le atribuían poderes espirituales y poderes sobre la vida de ese pueblo, del río, de etcétera. Hasta que una vez se descubrió, alguien tuvo la osadía, ¿verdad?, la valentía de acercarse a esa luz mala. A ver qué pasaba. Me imagino muchos le dirían, no haga eso, usted está loco, va a morir, la luz mala lo va a matar. Pero en su curiosidad, bueno, ¿qué es esto? ¿Sabe qué era? La luna reflejando su luz en huesos de cadáveres de vacas muertas, obviamente, cadáveres. Entonces, como los huesos son blancos, a través del tiempo se calcifican más, etcétera, etcétera. Y era un efecto de la luna. Por eso a veces lo veían y a veces no lo veían. Los paisanos decían eso. ¿Por qué hay días que está la luz mala? Y ahí no se ve. Cuando no está, se fue a otro lado. No, no era eso. Era que la luz a veces es luna llena, la luna es luna llena, o cuarto menguante, cuarto creciente, y el efecto de su iluminación es diferente. Si usted tomara una linterna y enfocara en esos huesos, estando muy oscura la noche, vería como un reflejo, pero no existía esa luz mala. Ahora, es muy difícil convencer a esas personas en esos pueblos de lo que acabo de decir, porque es como una leyenda que la traen desde sus tatarabuelos, siempre ocurrió, nadie podía explicar, nadie se fue a investigar, y entonces estaban 100% seguros que eso existía, aun cuando les decían no es eso, o no se puede comprobar que es eso. Y pasaban cosas raras en el pueblo y lo atribuían a eso, y después se daban cuenta que no era eso, eran otras cosas. O eran otras cosas que no podían explicar. Pero siempre el ser humano necesita en su cerebro satisfacer la curiosidad o ponerle nombre a algo, porque la inquietud de no saber qué es algo, el misterio, a veces atrapa tanto que uno llega a tomar decisiones en referencia a cosas que ni existen, pero son misteriosas, y así es el ser humano. Entonces, con relación a los UFO o los ovnis o la vida extraterrestre, repito, la Biblia no dice nada al respecto. A veces la Biblia habla de ángeles, habla de demonios, muchas veces de ángeles y demonios, habla de seres espirituales de maldad en las regiones celestes, y entonces algunas personas dicen, bueno, posiblemente esto que se ve en el aire, en algunos casos, sean demonios. Porque algunos también sabemos que demonios no siempre es eso que usted piensa como en Halloween aquí, que son como monstruos. Bueno, sin duda que eso puede ocurrir, pero otras veces no. La Biblia también dice que el diablo se viste como ángel de luz. Entonces, ahí fue un ángel de luz en su época, antes de ser Satanás, el diablo. Entonces, tiene esas capacidades de engañar, no solamente a nivel visual, físico de algunas formas, tiene esos poderes, es un ser sobrenatural, limitado, pero tiene sus poderes. Y también, por supuesto, a través de ideas y cosas que va transmitiendo a través de la cultura. Ahora, que parecen buenas y realmente no lo son. Ahora, si la Biblia guarda silencio en algo, nosotros también tenemos que guardar silencio. Entonces la respuesta es, ¿existe la vida extraterrestre? No sabemos. ¿Y qué tal de estos files y de estas cosas que el gobierno americano está exponiendo? No sabemos. Ahora, no podemos negar que algo hay, porque eso que se mueve, y ha estado clasificado justamente porque no se sabe qué es. Ahora, claro que sobre eso muchos crean teorías de conspiración. Lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos, en su colonización y dominio que siempre quiere tener, no quiere decir que eso es algo que ellos tienen y por eso no quería que se descubran, porque con eso ellos quieren hacer explotar el globo terráqueo. I mean, hay cada gente que dice cada cosa, ¿verdad? Entonces no se guíe por esas teorías, porque usted está hablando como un experto y no es un experto, ni yo tampoco, en esa materia. Entonces, aunque es muy interesante a veces especular sobre qué será eso que se ve, que algunos han visto, que está filmado, no, evidentemente si la Biblia no dice que existe, ni tampoco que no existe, tenemos que tener cuidado. No es para nosotros saber eso. Ahora, hay otro punto ahí interesante. El Señor nos dijo que, y si usted lee Mateo 24, viene a mi mente esto, y sabe que lo manda él, obviamente, que en los últimos tiempos, una de las cosas que iban a ocurrir es que iban a haber señales en los cielos. Ahora, eso no significa que son los UFO o los ovnis o los platos voladores. ¿Qué son esas señales en los cielos? Bueno, se debate lo que puede exactamente ser, pero esta es una posibilidad. Dije una posibilidad. No vayan a andar diciendo por ahí, oh, es esto, es una posibilidad. No sabemos a ciencia cierta, como quien dice, no sabemos exactamente, pero es muy probable. ¿Por qué digo eso? Porque en ese mismo contexto de Mateo 24, Jesús, el Señor, habla acerca de la confusión y del enfriamiento espiritual y de las falsas religiones y los falsos profetas y tal es lo que ocurrirá en el mundo, que ya está ocurriendo, cada vez más, con más asiduidad, que no es extraño que estas cosas sirvan para distraer, para confundir, para desviar, para algunos pensar esa va a ser la solución para la paz mundial, conectarnos con algo extraterrestre, porque los terrestres no podemos hacer nada por la paz mundial. La única cosa que se puede hacer para la paz mundial es que la persona entregue su vida al Señor Jesucristo y venga la paz que sobrepasa todo entendimiento a su vida. Entonces, ¿lograremos una paz mundial alguna vez? No, excepto cuando el Señor Jesucristo haga todas las cosas nuevas. Entonces, no podemos, y mucho menos como cristianos, estar pensando, oh, ojalá que se encuentre vida extraterrestre, porque entonces va a ser la solución a la paz mundial o a las ciencias o esto. No puede usted descansar en algo que por siglos no se puede descubrir qué es. Un joven dijo, soy estudiante de ciencias físicas. Algunos de mis compañeros se inclinan a creer que hay vida en otros planetas. Si hay habitantes en otros planetas, ¿qué significa eso para nuestra fe en el Evangelio? Pregunta este joven. ¿Es que acaso Dios se interesa principalmente y solamente por la Tierra como planeta? Bueno, pero otra vez, no hay nada en la Biblia que hable acerca de otros planetas. Sí habla de otros planetas, pero no como vida en otros planetas. El Señor Jesucristo, cuando vino a morir por seres humanos, de tal forma que Él mismo se vistió de ser humano, dice un texto de la Biblia, tomó forma de hombre y no tomó forma de lo que fuera si es que existe en otro lugar. Nosotros somos los que Dios creó a su imagen y semejanza y nosotros somos los que pecamos y nosotros somos los que tenemos que necesitar y recibir a un Salvador. Entonces, la Biblia habla del Dios que vino y creó y salva al ser humano que pecó contra él. No habla acerca de qué hace con otros planetas. Hoy en día la ciencia ha avanzado mucho para mostrarnos aún más la gloria de Dios. Como dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento, etc. Entonces, anuncia las obras de sus manos, etc. Entonces, la Biblia se dedica al ser humano, se dedica a Dios, mostrado, se revela al ser humano. Y la ciencia nos muestra que el universo es mucho más inmenso de lo que antes se creía, que es mucho más de lo que vemos desde el planeta. Y hoy, a través de las naves espaciales, a través de los telescopios, se ve muchísimo más y más y más y más y más, y nunca se acaba. Entonces, sin embargo, no se ha detectado vida por lo menos como nosotros entendemos que es el ser humano, en ningún otro planeta. Y no se ha visto nada. Algunos dicen, bueno, pero Marte muestra ciertas señales de agua o que alguna vez ha habido agua. Y la Luna muestra y empiezan con los billones y billones y miles de millones de años, cosa que no pueden comprobar. Son cálculos que están basados en especulaciones teóricas. Entonces, la Biblia no dice nada acerca de eso. Yo creo que si Dios creó otra vida fuera de la Tierra, no estamos hablando de ángeles, arcángeles, serafines, eso ya sabemos que existe porque Dios lo dice en la Biblia, pero de otros seres que habitan planetas, como nosotros habitamos la Tierra, Dios no dice. Si existiesen, yo creo que Dios diría en la Biblia y diría qué relación habría con nosotros o no, y por qué no declararon la Biblia. Ahora, al mismo tiempo, Jesucristo viene a morir por nosotros. Este joven decía, es que entonces Dios se interesa solamente por este planeta. Pues sí, en relación a lo que dice la Biblia, el Dios del universo, el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros. Entonces, si Él tiene más seres de otra forma, algún día sabremos, pero hasta ahora la Biblia no dice nada y nada más va a decir. Cuando digo hasta ahora, no es que alguien pueda agregar a la Biblia, sino que nunca se ha encontrado en la Biblia algo que diga que hay una vida extraterrestre. Ahora, que repito por última vez, que se puede usar la Biblia mal para tratar de apoyar la idea de que hay otros seres, bueno, eso es tomar la Biblia mal. Muy mal. Bueno, vamos a otro tema. ¿Qué pasa con las pastillas para dormir? ¿Es malo usar algo que en realidad no es natural para dormir, como una píldora o una pastilla? Bueno, yo diría, cualquier medicina es algo artificial, excepto que muchas medicinas son tomadas de plantas. Otras son sintéticas, un poco más peligrosas, pero son medicinas y es algo, por cierto, artificial, si uno lo va a tomar estrictamente de esa forma. Hay otras cosas también que uno podría pensar, ah, bueno, esto es artificial. Yo diría, aunque parezca extraño, una silla de ruedas es algo artificial que se usa cuando las piernas no pueden caminar, por parálisis desde la niñez, o por un accidente, o por parálisis por una enfermedad, como el polio, la poliomielitis. Entonces, no la va a usar la persona que no puede caminar porque es un medio artificial. Y usted dice, bueno, pero no se lo pone dentro del cuerpo, pero está ayudando al cuerpo a transportarse. Ahora, con relación a no poder dormir y tener que tomar pastillas para dormir, esto es algo que millones de personas hacen. Y esto es un poco peligroso. Por supuesto, tiene que ser consultado con un médico que conozca su cuerpo, de usted, ¿verdad? Y le haga análisis y estudios para saber qué puede pasar en su cuerpo. No le ande recomendando medicina a otras personas. Y a veces el médico puede decir, bueno, no le recomiendo, no le voy a dar una prescripción de pastillas para dormir porque hay esto y esto y esto en su cuerpo y esa pastilla tiene esta contraindicación. La pregunta es, ¿por qué tiene insomnio? ¿Por qué no puede dormir? Hay personas que están con mucha tensión, estrés, depresiones, o no ejercitan bien su cuerpo, comen muy mal. Otros no pueden perdonar, tienen mucho rencor, y aunque le parezca extraño escuchar eso, pueden tener insomnio por eso. Su conciencia está sucia, su conciencia está intranquila. Ahora, hay muchas razones por las cuales, yo mencioné algunas, una persona puede tener insomnio. A veces es una cuestión netamente médica, es algo que en su cuerpo está ocurriendo. Pero hay una forma de inquietud. Hay una forma de inquietud mental, espiritual, emocional, que hace que uno no pueda conciliar el sueño o dormir y de pronto se despierta y luego no puede volver a dormir. Cuidado, yo no soy médico, no le estoy diciendo cuestiones médicas. Al contrario, le estoy diciendo que consulte con un médico para ver si usted tiene insomnio, qué puede estar pasando en su cuerpo. Y su médico le puede decir, habiendo hecho análisis, estudios, sangre, orina, materia fecal, you know, todo lo que haya que hacer, no encuentro nada que produzca insomnio. Entonces se puede decir, hable con un consejero, hable con alguien que le ayude en sus emociones. A lo mejor es algo emocional. Bueno, puede ser. Y muchas veces ocurre eso. Muchas veces ocurre eso. Que hay ese desvelo, esa inquietud producto de esa intranquilidad, producto de esa falta de perdón o producto de temporalmente, a mí me ha ocurrido temporalmente, hay situaciones que tengo que enfrentar y que son muy difíciles y estoy orando, estoy teniendo fe en el Señor, sé que mi vida está en manos del Señor, todo está bajo su control y sin embargo ha habido noches que estando muy cansado me costaba dormir porque seguía pensando en eso. Otras veces me dormía y me despertaba. O a veces me despierto a medianoche y tengo algo en la cabeza o me viene algo a la mente. Bueno, eso no es anormal. Eso le pasa a la mayoría de la gente en el mundo. Algunos no, pero la mayoría de la gente tiene momentos, etapas. Otras veces uno ha comido algo que le cayó mal y después tiene insomnio, etc. El asunto es descubrir por qué. Ahora, ¿qué pasa cuando ese insomnio tiene que ver con la conciencia? Tiene que ver con los malos pensamientos, tiene que ver con la vida con Dios, que está muy pobre, no existe. Entonces, por más que tome píldoras para dormir, esto es un problema, porque usted está acostumbrando a su cerebro a algo que luego, si lo deja, no va a poder dormir. Hay algo que se llama tolerancia en el mundo profesional. Y cuando el cerebro crea eso que se llama tolerancia, eso significa que ya esa droga o eso que usted hace como hábito, ya el cerebro aprendió a aceptarlo de una manera tal que ya no tiene efecto. Y eso muchas veces ocurre con las píldoras, por ejemplo, para dormir. Entonces, la Biblia dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Otro texto dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Salmo 26:3. Entonces, antes de pensar en píldoras, no dije que es pecado, no dije, usted lo tratará con su médico, pero antes de medicarse para eso, piense cuál es la causa. Y no se asombre si su médico le pregunta si tiene problemas o este o lo otro. Piense si la causa tiene que ver con todo lo que dijimos, la solución ahí no sería una medicina, sino arreglar cuentas con Dios. Que Dios le bendiga. Nos encontramos.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. We'll be right back.